Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tenemos un Política Podcast especial. Estoy con Alicia Hesperina y un invitado. Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, Rocío, buenos días. Muchas gracias, Juan José, por estar con nosotros también.
Así es, Juan José Oas, que él es de Horizontal y el día de hoy vamos a hablar del TPP-11. Juan José, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
TPP-11, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, muy buena pregunta para partir el podcast, Rocío. Bueno, yo creo que el TPP-11 es importante porque viene a ratificar una política de Estado de Chile que es tener una apertura comercial hacia el mundo. Y responde un poco también a qué es lo que es Chile en el escenario mundial. Chile es una economía pequeña, somos 20 millones de habitantes. Y en un mundo globalizado, Chile ha entendido que si quiere tener progreso, si quiere que su economía progrese, necesita estar linkeado, necesita estar inserto en el panorama internacional, en el comercio internacional. Y el TPP viene justamente a hacer eso. El TPP-11 es un tratado, en su nombre está, son 11 países del bloque Asia-Pacífico, para profundizar y expandir las relaciones comerciales. Entonces, el acuerdo tiene una serie de disposiciones, por de pronto la baja de aranceles de productos que se exportan y se importan, y también una serie de otras disposiciones con respecto, por ejemplo, a exportaciones de servicios y otro elemento. Entonces, un poco el TPP-11 viene a profundizar las relaciones comerciales con un bloque que para Chile es muy importante, que es el bloque del Asia-Pacífico.
Oye, como todo acuerdo, uno se obliga a ciertas cosas y tiene ciertos beneficios. En este caso, ¿a qué se obliga Chile que no estaría siendo obligado ya con los tratados que tiene con muchos otros países cuando firmemos este tratado en especial?
Bueno, ahí justamente está la controversia, Alicia, de este tratado, que muchos críticos dicen que estamos perdiendo soberanía. Bueno, y en todo tratado, obviamente, se pierde cierta soberanía por tener otros beneficios. Y yo te diría que la discusión en general se ha centrado en que eventualmente inversionistas extranjeros puedan demandar al Estado de Chile por el cumplimiento de ciertas disposiciones. Pero yo encuentro que esa crítica es un poco infundada, porque si uno va a mirar los datos, Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países que firman el TPP-11, y esas disposiciones ya existen. En particular, cada vez que un inversionista quiere demandar al Estado de Chile, puede ir al CIADI, que es una corte internacional de resolución de disputa, y eso en la práctica ya pasa. Chile en las últimas décadas ha tenido casos en que se ha ido al CIADI, son poquitos, son cuatro casos, no más cinco, y nos ha ido bien en general. Entonces es un mecanismo que ya existe, por lo tanto mi impresión es que esas críticas son infundadas y no responden un poco a la realidad que nos pondría el TPP-11.
Sí. Y si ya tenemos tratados internacionales con cada uno de esos países, ¿por qué tendríamos que hacer este otro? ¿Qué no, qué beneficios trae entrar como bloque finalmente?
Bueno, con muchos países tenemos tratados de libre comercio, pero hay, por ejemplo, ciertos productos que se quedan fuera de esos tratados. Y lo que viene a hacer el TPP-11 es, en primer lugar, a incluir una serie de productos con rebajas arancelarias que hoy en día no tenemos, aunque tengamos tratado de libre comercio. Y aquí, en particular, son 3.000 productos en que tendrían una rebaja arancelaria. Ese es como el primer beneficio. Te pongo un ejemplo súper concreto, por ejemplo. Hoy en día las exportaciones de salmón a Japón pagan un arancel de un 10,5%. Y tenemos un tratado de libre comercio con Japón, pero pagan un 10,5%. Con la entrada en vigor del TPP-11, ese arancel se llegaría a cero. Lo mismo también, por ejemplo, con vinos a Vietnam, que hoy en día pagan un arancel más o menos del 30%. Esos aranceles irían a cero. Y también hay una serie de armonización regulatoria y mismo marco regulatorio que nos permitiría comerciar con estos países de manera mucho más fácil y expedita. Entonces, si ya son socios comerciales de Chile naturales, parece súper razonable expandir esta red y también darle una armonía regulatoria para hacer más fácil el intercambio comercial entre Chile y estos países.
Sí, para que se entienda como más simple, en el fondo cuando te bajan un arancel significa que tu producto puede entrar a ese mercado más barato. Entonces te haces más competitivo, por lo tanto se entiende que se abre a muchos más consumidores el producto que tú puedes poner en ese mercado, ¿verdad? Entonces, de todas maneras va a traer beneficios. Desde ese punto de vista, entonces, ¿por qué se ha tardado tanto la conversación acá en Chile? Si entiendo que esto se conversó en 2015, 2016, por ahí. Son 6 años y acá todavía estamos con dudas. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Es un tema ideológico? ¿Hay efectivamente números que no nos favorecen si es que uno hace el neto? ¿Qué podemos ver ahí?
Sí, súper buena pregunta, Alicia. Yo creo que esto es un problema que recae 100% en nuestra clase política, porque si tú ves desde el mundo técnico, de distintas sensibilidades, ex cancilleres de la concertación, te plantean que técnicamente es bueno firmar el tratado, pero yo creo que aquí la clase política no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Recordemos que el TPP-11 se firmó en los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet y ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Entonces falta solo que lo ratifique el Senado y bueno, hemos visto en los últimos días cómo el gobierno en particular, que el mismo presidente y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales también en el pasado se han mostrado como detractores de este acuerdo. Y también vemos que el oficialismo también está súper cuadrado en no querer firmar este acuerdo. Yo creo que es un problema 100% político y mi impresión es que responde más a una ideología o a una manera de concebir cómo Chile se tiene que conectar con el resto del mundo. Probablemente ellos piensan que hay que privilegiar otro tipo de acuerdos y que estos acuerdos no serían buenos para el país, pero yo difiero completamente de esa postura.
Y en ese sentido, el presidente dice que le gustaría como hacer una pausa en el TPP-11 hasta que estuvieran algunas cosas avanzadas. Dentro de eso también se señalan las side letters. ¿Nos puede explicar un poquito qué es eso y cómo, qué es lo que propone efectivamente el presidente?
Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí al gobierno se le vino encima esto. No tenía dentro, si tú miras el programa del presidente Boric, en ninguna parte estaba ratificar el TPP-11, pero se les vino encima, se puso en tabla en el Senado, y mi impresión es lo que está haciendo ahora el gobierno, tratar de ganar tiempo para no firmar el tratado, para que la gente entienda. Una vez que el Senado, imaginémonos que aprueba el TPP-11, esto después vuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la potestad exclusiva de ratificarlo finalmente y hacerlo entrar en vigencia. Entonces, mi impresión es que el gobierno, previendo este escenario, está ganando tiempo con esta estrategia de las side letters. Y las side letters, en simple, para que la gente entienda, son acuerdos bilaterales entre Chile y cada uno de los países del bloque. Entiendo que el gobierno ha mandado estas cartas o estas propuestas de carta a cada uno de los países para zanjar ciertos temas uno a uno. Y en este caso en particular es el tema que habíamos hablado antes de cómo se zanjan las disputas entre inversionistas y Estado. Esto es un camino que tiene mucha incertidumbre. No sabemos cuánto se pueden demorar esas side letters. No sabemos el contenido final que van a tener esas side letters. Obviamente en las relaciones internacionales, si tú le pides algo a un país, ese país probablemente te va a pedir algo de vuelta. No sabemos cómo van a responder los países. El gobierno ha dicho, por ejemplo, que está el caso de Nueva Zelanda, que firmó side letters con 5 países del bloque, pero lo que no dicen es que las disposiciones de esas side letters ya estaban en los tratados de libre comercio que Nueva Zelanda ya tiene con esos países. Entonces, para Nueva Zelanda no es algo nuevo, porque ya tenía esas side letters en los distintos tratados. Entonces, se hizo mucho más expedito. Entonces, yo creo que se abre un camino de súper alta incertidumbre que solamente va a dilatar la ratificación del tratado y, a mi parecer, le va a hacer un daño a la economía del país. Y no solamente por el hecho de que nos perdemos estas rebajas de aranceles, como bien decía Alicia, de la capacidad de los exportadores de poner sus productos más baratos, sino que también como una señal. Yo creo que aquí las señales son súper importantes, y en un mundo que está súper convulsionado, mientras hablamos, hay una guerra ahora entre Rusia y Ucrania, guerras comerciales entre China y Estados Unidos. Chile es un país chico, entonces tiene que tener buenos aliados y tiene que tener una estrategia a largo plazo que nos dé estabilidad. Mi impresión es que el TPP-11 lo hace, pero claramente el gobierno no piensa igual.
Uno entendería medidas proteccionistas en países grandes o que son autosuficientes y podrían cerrar sus fronteras y empezar a hacer funcionar su economía interna, ¿verdad? Pero Chile no es el caso. Chile es un país súper abierto. Nosotros tenemos cosas que demanda el mundo y gracias a eso obtenemos nuestros recursos y podemos importar las cosas que nosotros no producimos acá, ¿verdad? Como las cosas electrónicas y tantas cosas más. En ese sentido, yéndome más a la parte política, como que no se entiende mucho, Juan José, que el presidente en sus discursos diga que Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile y al mismo tiempo no esté de acuerdo con firmar este tipo de tratados. ¿Ves ahí como una especie de contradicción en su mismo bloque, en su mismo espíritu, y qué expresa en el fondo el presidente de sus opiniones anteriores, más de lo que le gustaría que suceda en este minuto?
Sí, comparto 100%, Alicia. Creo que aquí hay un nivel de contradicción que es muy grande, y que no solamente se ha visto en este tema, sino que también en otros temas, y responde un poco a que el ejercicio del poder implica tener prioridades y establecer compromisos. Una vez que hay que tomar estas decisiones, yo creo que el gobierno se ve atrapado con declaraciones anteriores en que claramente el TPP era una bandera de lucha, pero al minuto de empezar a ver críticamente cuáles son los pros y los contras del tratado, de nuevo, el mundo técnico, todavía yo no he visto ninguna crítica fundada y ninguna crítica de peso que nos diga que el TPP-11 es malo para el país. Entonces yo creo que efectivamente aquí quedaron un poco atrapados, y la estrategia que están haciendo, que es una estrategia de dilatación, yo creo que responde justamente a eso.
Yendo así como al detalle, tú dices, no encuentro ninguna crítica técnica que efectivamente llegue a ese punto. Mencionábamos que una de las principales críticas era el tema de cómo, si es que habían conflictos de la empresa con el país, cómo se resolvían, y vemos que eso ya lo tenemos dentro de otros tratados internacionales. ¿Qué otras críticas hay que estén impidiendo a la opinión pública ir y abrazar este TPP-11?
Mira, han habido varias. Por ejemplo, se dice que el precio de los medicamentos va a subir, ¿ya? Porque no se podían hacer medicamentos genéricos, y eso no es así. Hay partes textuales en donde, por ejemplo, el tratado explícito, voy a leer textual aquí el artículo 18.6, que dice el tratado dispone las obligaciones del capítulo de propiedad intelectual, no impiden ni deberán impedir a una parte adoptar medidas para proteger la salud pública. Y después, si nos vamos a los hechos, por ejemplo, Japón, el año 2020, hizo una reforma súper importante para bajar los precios de sus medicamentos. Ese es un ejemplo concreto. Después se hablaba de la privatización de las semillas también. Eso no es así porque Chile ya ratificó el acuerdo UPOV 91, que es de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Ese acuerdo ya está ratificado por Chile el año 91, entonces no es nada nuevo. Se ha hablado también, yo he escuchado críticas, que hay un impacto a los pueblos indígenas, y eso es todo lo contrario, porque si tú ves, por ejemplo, y ahí es súper bueno visitar todas las columnas que ha escrito el ex canciller Heraldo Muñoz, es el TPP-11 es un tratado súper progresista, que en sus distintas posiciones habla de la importancia de los derechos de los pueblos indígenas, de la regulación laboral, de la equidad de género, cosa que los tratados de libre comercio no lo tienen. Se ha hablado también de derechos laborales que se podrían ver menoscabados, pero el tratado ratifica las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, y etcétera. Yo creo que sí había una crítica importante con respecto a temas de propiedad intelectual, pero eso era cuando Estados Unidos era parte. ¿Se acuerdan que antes era TPP-12? Y Estados Unidos en un minuto iba a firmar, llegó Trump, lo desechó. Y ahí habían disposiciones que eran un poco más complicadas, porque dejaban a Estados Unidos en un mejor pie con respecto a temas de propiedad intelectual. Pero eso hoy en día ya no está, por algo es TPP-11 y no 12.
Sí, respecto a la propiedad intelectual, siempre me imagino que uno se pone desde el lado del que quiere copiar y no desde el lado que quiere proteger su propiedad intelectual, porque ¿por qué aquí en Chile no podemos empezar a desarrollar cosas? Piensen ustedes en los NotCo que están haciendo comida en base a elementos que ni siquiera son comida, o sea, en ese nivel estamos, todo lo que ha cambiado el mundo desde el 2016 hasta hoy. O sea, yo encuentro que tenemos que mirar también un poquito la realidad en la que estamos hoy y creernos el cuento de que esto nos abre, para mi gusto, oportunidades. Yo no veo las amenazas, o sea, las amenazas obviamente existen, pero las puedo ver desde el lado de la oportunidad. Siguiendo con el hilo político, supongamos que en el Senado se aprueba, luego el presidente tiene que promulgarlo y dice que van a esperar esto. ¿No es como una intromisión de un poder sobre otro si es que ya todo el Congreso está de acuerdo? ¿Que el presidente lo frene? ¿No le va a generar quizás también un problema político?
O sea, yo creo que efectivamente va a tener presiones a que lo ratifique. Ahora, esto está dentro de las reglas democráticas y el Ejecutivo tiene la potestad tiene la potestad exclusiva para ratificarlo, para promulgarlo. Entonces, en ese sentido, no estarían incumpliendo ninguna ley, pero yo sí creo efectivamente que van a haber presiones, pero no, van a haber presiones políticas y eso. Esto no es un tema de la calle, en el fondo al revés. Si uno va y le pregunta a la gente, yo creo que hay muchos mitos por derribar, porque la gente de verdad cree que el TPP-11 casi que es como que van a venir potencias imperialistas y nos van a poner el pie encima y vamos a quedar mal parados, cosa que, como bien tú decías, Alicia, no responde al mundo de hoy en día. O sea, a Chile se le abren oportunidades, somos una economía abierta, el mundo occidente es súper respetuoso de las legislaciones de cada uno de los países, de la autonomía de los países. Entonces yo creo que responde más, un poco volviendo a la discusión anterior, a una visión bien anticuada de
proteccionismo,
de la geopolítica, de proteccionismo de los años 60, y el mundo cambió. El mundo hoy en día es totalmente distinto a ese mundo, pero mi impresión es que hay mucha añoranza de ese mundo dentro del Frente Amplio. Y por eso mismo también el renegar los 30 años de la Concertación va un poco en esa línea. Mi impresión es que es una lectura totalmente equivocada de lo que es el mundo hoy día, y nuevamente, en este caso en particular, nos estamos perdiendo una oportunidad que es súper importante tomarla.
Y en la pasada se nos fuga el talento, ¿eh? Eso también es importante. A mí me gustaría que el talento se quede acá en Chile. Bueno.
Sí, cambiando un poquito en el tema de la calle, ¿en qué le beneficia al ciudadano común este tipo de tratados, por ejemplo, como consumidor?
Claro, o sea, bueno, de partida, Rocío, todas las importaciones que hoy en día tienen ciertos aranceles y que dejarían de tenerlo, eso es un beneficio directo a las personas. Cuesta explicar esto en la calle, ¿no es cierto? Porque son tratados de libre comercio, complicados y todo, pero en concreto eso es un beneficio directo. Y en segundo lugar, no olvidemos que no solo las empresas grandes en Chile exportan. Hoy en día hay muchos marketplaces, hoy en día en este mundo que es súper globalizado y donde las oportunidades muchas veces están a un clic de distancia. Hoy en día se da la oportunidad de que pequeños agricultores, pequeños productores puedan exportar sus productos, ponerlos en distintos mercados. Y aquí hay un dato súper interesante. 44% de las empresas exportadoras, o sea, 4 de cada 10 empresas que exportan algo hoy en día, lo hacen al bloque TPP-11. Y eso sería un beneficio directo a miles de pymes y obviamente a sus trabajadores también.
¿Se requiere un rol del Estado ahí para apoyar a esas pymes también, para que puedan acceder a estos beneficios?
Claro, sí, efectivamente. O sea, y eso hoy en día existen dispositivos del Estado para poder hacer eso. Hay programas en la Corfo, particularmente, el Ministerio de Agricultura también tiene enfocados a exportaciones agrícolas, pero claro, aquí con un tratado de esta magnitud, esperaríamos también una acción más decidida del Estado para entregar esos dispositivos para que la gente pueda exportar su producto.
No, solo iba a agregar que para las personas comunes y corrientes, desde que Chile se abrió el mundo hay que ver cómo subió nuestro PIB nomás. O sea, eso es indesmentible. Nosotros, entre nosotros, no somos capaces de generar lo que se genera si no es con apertura. No.
De todas maneras, o sea, mientras más abiertos estemos, también vamos a tener más posibilidad de tener acceso a algunos productos que antes no teníamos acceso propiamente tal, y a un menor costo en el sentido de que tendrían menor arancel también de ingreso a Chile.
Claro. Sí.
cosas, o sea, los beneficios los tenemos, son parte de nuestra historia. Si uno ve, por ejemplo, temas súper de gasto corriente, como la ropa, antes comprarse un par de zapatos era mucho más caro de lo que ahora. Y así suma y sigue. Entonces, productos de electrónica, por ejemplo. Hoy en día todas las casas tienen un computador. Hoy en día en Chile hay más celulares que personas. Y eso, obviamente, nada de eso se lograría con una economía cerrada. Entonces, ahí los beneficios de una economía abierta inserta en el mundo son súper, súper tangibles.
Sí, y una de las cosas que me recordaba, de hecho estaba revisando, uno de los países es Malasia. Actualmente nuestra agricultura, y aquí desde que estamos en la región de los lagos, tuvo hartos problemas en la importación de fertilizantes, por ejemplo. Y dentro de eso, uno de los países que nos estaba exportando o que entró a reemplazar era Malasia, justamente. Entonces, si hubiésemos tenido un tratado de libre comercio, probablemente los fertilizantes hubieran entrado con un menor costo. Y sí, no sé si están dentro de los 3.000 productos, sí, ¿eh? Esa me queda la duda, Juan José. Habría que revisarlo, porque de ser así, claro, tenemos menor fertilizante, menor costo, por lo tanto el producto final también de lo que producimos aquí en Chile seríamos un poco más competitivos. Entonces, hay tantas cosas que están ligadas aquí, no solamente en el producto ya terminado, sino de pequeñas pymes que pueden importar también materiales de producción que nos permitirían, si es que están dentro de los 3.000 productos, es que ahí nos queda la duda, esos materiales efectivamente nos permitirían hacer productos con valor agregado que no estaríamos haciendo actualmente, por ejemplo.
Sí, ese tema es súper interesante, Rocío, porque escuchándote hablar, me acuerdo de otra crítica que se le ha hecho al tratado, es que el tratado nos dejaría como productores de materia prima sin capacidad de diversificar nuestra matriz productiva. Un poco estaríamos condenados a estar sacando cobre nomás y toda nuestra vida. Y no es así, porque cuando uno mira los 3.000 productos, 1.500 productos son productos de manufactura. Y los productos de manufactura son los que requieren un mayor conocimiento productivo, son los que requieren más inputs, y efectivamente son los que te ayudan a diversificar tu matriz productiva. Entonces, nuevamente, se cae un poco la crítica, estas como críticas grandilocuentes que te dicen que el tratado es malo para el país. Yo creo que efectivamente, como tú mencionabas, el caso de los fertilizantes, podemos encontrar muchos casos más que ayudarían a los exportadores de Chile ponerle más complejidad a sus productos y eventualmente abrir nuevos mercados.
Alicia, ¿tienes alguna otra pregunta para Juan José? O sea,
solo comentario, yo creo que claro, uno siempre ve amenazas, como digo, ve sustos, pero es que quizás es la oportunidad de subir también nuestras capacidades productivas, nuestro factor humano de Chile al mundo nomás, y esto nos permite y tira, es como una locomotora que nos tira hacia una modernidad que solo no somos capaces de tener. Así que yo lo veo positivo, fíjate, yo lo veo como el intercambio de tecnología, el intercambio de saberes, el intercambio de conocimientos con el resto del mundo. Así que, bien, ojalá la discusión sea un poquito más profunda que lo que vimos en el 2019, en donde veo argumentos que dicen no lo voy a aprobar porque los perjuicios son mayores que los beneficios, pero a arreglo seguido no dicen cuáles son ni unos ni los otros. Entonces, yo esperaría un poquito más de seriedad, sobre todo después de las medias crisis que hemos vivido. Necesitamos echar a andar el país y esto es una oportunidad.
De todas maneras. Juan José, ¿algunas palabras para el cierre de este episodio?
Creo que un poco complementando lo que dice Alicia, aquí tenemos una oportunidad súper súper importante, no solo desde el punto de vista de los beneficios concretos, que yo creo que aquí lo hemos dejado súper súper en claro, sino que también de la señal, de qué rol quiere jugar Chile en el internacional. ¿Queremos ser un país abierto al mundo o queremos ser un país cerrado? ¿Queremos ser un país que entiende los beneficios de actuar en bloque o no? Y yo creo que es súper importante ratificar el tratado. Creo que el Senado lo va a hacer hoy día. Y ahí ya queda un poco esperar que si el gobierno puede cómo va a conciliar un poco estas dos almas que tienen, ¿cierto?
De acuerdo a los cálculos que tú tienes en el Senado, ¿pasa por número de senadores que estarían a favor hasta ahora?
Sí, se debería aprobar. Según, uno nunca sabe, pero están los votos para aprobar.
Perfecto. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Es súper importante la señal que se da hacia afuera y lo que señalas tú respecto a Frente Amplio y esta ideología también, porque vean, vemos también lo que se estaba viendo en la propuesta de nueva constitución que se traía, era donde el eje estaba en América Latina principalmente, o sea, el tema de asociación estaba mucho más con los países de América Latina que con el resto del mundo, y eso también habla de la ideología del Frente Amplio, que prefiere hacer tratados de libre comercio con los países que están a nuestro alrededor y que no han tenido tan buenos resultados como pasó ya con el Mercosur, por ejemplo. Entonces es interesante ver qué es lo que está pasando con estos otros países que nos abren tanto la matriz de productos como un mercado distinto de consumidores donde no está explorado tan bien. O sea, efectivamente los vinos son una cosa que nosotros nos caracterizamos mucho, pero que allá tampoco hemos entrado tan fuerte y esto debería ayudar bastante. Eso. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta conversación, en especial a Alicia y Juan José. Les recuerdo Juan José Oaj de Horizontal, y pueden revisar tanto estas como otras conversaciones en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Y nos vemos en otro Política Podcast y otras conversaciones. Chao, chao.
Chao.
Adiós.